No puedo. Hay algo curioso que pasa por la regular en cada familia. Esto es muy común. Antes de 8:30 o 9 de la noche, solíamos contarle cuentos a nuestros hijos antes de irse a la cama, antes de que se durmieran ellos. Pero inclusive hasta esto ha revertido, esto se ha cambiado. Ahora ellos son los que nos cuentan cuentos antes de irse a la calle a las 9 o 10 de la noche. Todo ha cambiado. Satanás está haciendo estragos en cada familia, no solo de este país, sino de todos los países. Satanás se ha encargado de que la familia no le obedezca a Dios. Principiemos con un hecho de que Dios es Padre. Y nosotros vemos cómo Dios es Padre y vemos cómo Él suple nuestras necesidades. Y usted lo ha visto por vida propia, cómo Dios suple sus necesidades. Hay ocasiones que nos las vemos difíciles y no sabemos ni de dónde vendrá nuestro socorro, dice la palabra de Dios. Pero de un abrir y cerrar de ojos, usted sale del problema que tiene. Porque Dios siempre está al tanto de sus problemas. Él nunca le va a dar un problema más grande del que usted no pueda solucionar. Porque Él siempre está al tanto de todo. Deja decirte que ser padre es muy duro. No es fácil. Hoy en día hay más de 20 millones de padres que han abandonado su hogar. De todo estrato social. Llámese médico, ingeniero, campesino, agricultor, de todo, de todo. Son 20 millones aquí en Estados Unidos. No digamos México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, en todos los países. Es difícil a veces damos más, hablamos más de este país, porque aquí es donde hay una cuenta, hay algo cuantitativo, hay gente que se dedica a estar contando. Las estadísticas en México a veces son muy difíciles porque no las hacen. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué es tan difícil ser padre? ¿Qué pasa con esa cabeza de hogar? ¿Por qué los padres hacemos esto? Recuerda que ser hombre es por decisión propia. Ser varón tampoco fue por elección. Pero ser hombre es decisión propia, es por uno mismo ser hombre. Un psiquiatra norteamericano de nombre Carl Mayer, él dijo, si nuestra sociedad no encuentra la manera de prevenir el abandono, el abuso y la explotación de nuestros hijos, careceremos el resto de nuestros días construyendo manicomios, hospitales psiquiátricos y cárceles para alojarlos. Y más bien parece que esto fue una profecía, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Es algo difícil. Las cárceles están llenas de jovencitos, aún casi niños, porque ellos nunca han encontrado la autoridad en sus padres y han tratado de buscarla en las calles, pero en las calles se encuentran más problemas. Estos niños se deciden a tomar el camino de la delincuencia por falta de liderazgo de sus propios padres. Hoy, por hoy, hay muchos que caminan en las calles deambulando sin sentido, presos de la vida, ingiriendo alcohol, drogas y cualquier enervante que los haga sentirse, según ellos, bien. Y Dios en la Biblia nos tiene desfilando nombres de gente que podemos aprender de ellos, de sus fracasos o de sus éxitos. Tenemos como nombre del rey David. Tenemos a un hombre como el sacerdote Elí. También tenemos al profeta Samuel. O como Abraham, el padre de la fe. Para eso tenemos, para poder guiarnos sobre ellos y no vivir lo malo que ellos vivieron, pero en cambio vivir lo bueno. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrupción, para que seas sabio y el resto de tus días. Pero sabemos que el necio no aprende de nadie. Recordemos que el amor es una decisión más que un sentimiento, porque a lo largo del tiempo todos cambiamos. ¿Y si fuera un sentimiento? Estuviéramos haciendo lo que todo el mundo hace, que porque la mujer se puso gordita o se no es como estaba cuando la conociste, terminas dejándola. Por eso el amor más que ahora es una decisión. Yo decido quedarme con la persona, se quede, esté como esté, así haya perdido la figura. Y no por eso vas a abandonarla a tu familia, como suele estar sucediendo. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este es el estándar, este es el modelo y no hay otro más, porque la Biblia te lo marca, la Biblia te lo dice. Y en la Biblia el padre es el líder del hogar. Dios le dio el liderazgo al hombre. No se lo dio a la mujer, no se lo dio a la suegra, no se lo dio a las mascotas, no se lo dio a los hijos, se lo dio al varón. Deje de creerse lo que la sociedad dice. No se crea lo que dicen los movimientos feminizados, que usted puede delegar la autoridad. Esos movimientos feminizados han venido a cambiar muchas cosas, pero para mal. Porque hay un movimiento femenino que dice que piden libertad. ¿Libertad de qué? Es lo que yo nunca he entendido. Piden libertad. Libertad hacia el hombre para que ellas puedan hacer y les plazca hacer cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Eso es una gran mentira, porque en lugar de libertad te vas a la esclavitud, porque te vuelves esclava del pecado. Te vuelves esclava de las drogas, del sexo, del alcohol. Dime dónde está la libertad. Libertad solamente la encuentras en Cristo nuestro Señor. Él es la libertad. Varón, Dios lo puso usted como cabeza de familia. Y no hay más, eso es todo. No hay más. Usted es la cabeza de familia y punto. Así es que póngase y asuma sus responsabilidades. Un día Dios vendrá y le pedirá cuentas a usted por la familia que él mismo le dio. En Efesios 6 al 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Ojo. Dice vosotros padres. No dice vosotras madres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice lo que diga mi mujer o lo que diga mi suegra. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé predicó 120 años y no ganó ni un alma, pero construyó un arca para salvar a su familia. Y hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos construyendo nuestra arca, nuestra propia arca para salvar a nuestras familias. Varón, yo exhorto a que esta arca que usted está construyendo la construya bien para que no naufrague. Porque estas aguas de la vida son turbulentas. Constrúyala bien, varón. Constrúyala bien. Lo exhorto a que lo haga bien. Y así es que esa barca tiene que resistir cualquier azote, cualquier vendaval. Porque sabemos que esa barca nos va a conducir a un destino eterno. Sus hijos y su esposa dependen de usted y no de nadie más. Pero los hijos de esta generación han sido provocados a ira por los padres, por los fracasos de los padres. Sabemos que en cualquier parte de la ciudad, En algún lugar hay un padre que no se acuerda de un hijo que ha abandonado. Sabemos que hay niños que viven molestos, viven enojados, porque nunca han recibido una llamada de cumpleaños por un padre que sabe que está en cualquier lugar de la ciudad. Tengamos cuidado con eso, varones. Los hijos no tienen la culpa de las malas decisiones que nosotros tomemos. Esto del fracaso de los padres no es una historia nueva, ya que también en el Antiguo Testamento se dio, y esto ha venido de generación en generación. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era terco, y Dios se enfadó de ellos. En Números 14, 32 y 33, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. El 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos serán consumidos en el desierto, a todo mayor de 20 años o más. Más bien lo que Dios les quiso decir es que pagarán sus hijos por ustedes las rebeldías. Es un precio muy alto que les damos a nuestros hijos. Tan solo porque como padres no queremos, no obedecemos lo que Dios nos dice. Y los padres de esta generación estamos haciendo exactamente lo mismo. 20 millones de padres han abandonado a sus hijos. Cuando yo tenía 5 años, mi papá se fue. Y es hora que no vuelve. Y tampoco espero que hoy venga y me toque la puerta. Los hijos han sido provocados en ira, porque en algún lugar del mundo, en alguna ciudad, hay un padre que no lo ama. En primera de Timoteo 5:8 dice, si alguno no prueba, no provee para los suyos, en especialmente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y nosotros nos preguntamos, ¿a dónde han aprendido nuestros jóvenes a ser tan irresponsables? ¿Sabes de dónde? De nosotros, sus padres, porque somos el reflejo de ellos y ellos se miran a través de nosotros. Deja darte un proverbio que no es cristiano. El proverbio dice así: no hay nada más frustrante que discutir con tu hijo y darte cuenta que es una versión en miniatura de ti. Así, con la misma terquedad. Imagínate. Porque ellos han tomado esa rebeldía porque han visto a los padres entrar y salir de relaciones. Han visto cómo sus padres violan el mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y lo librarás de la muerte. Dice instruye al niño, no dice instruye al joven. Instruye al adulto, dice instruye al niño. La palabra instruye en griego es gymnasium. La palabra gimnasio. Es como cuando tú vas a un gimnasio a practicar, a practicar y a practicar para que algún día seas bueno en lo que tú practicas, así como un futbolista. Esto es lo que debemos hacer con nuestros hijos, enseñarles. Enseñarles cómo orar, enseñarles cómo hablar con el Padre, cómo ponernos a orar día a día, noche, hasta que se vuelvan fuertes. Cómo tener una relación con Dios. para cuando ellos sean grandes, nunca se aparten de los caminos de Dios. Pero lo único que hacemos nosotros, en lugar de enseñarles a orar, en lugar de enseñarles la palabra de Dios, lo que hacemos es llegar y sentarnos en la televisión y esperar que lleguen nuestros amigotes con las cervezas, esperar que llegue la comadre con el chisme. Es lo único que podemos, que hacemos. No nos ponemos a enseñarle a nuestros hijos cuáles son los caminos de Dios. ¿Sabes? Debes tener cuidado con lo que haces. Porque sus hijos quieren ser como usted o como yo. Ellos anhelan ser como uno, los padres. Si usted maldice, ellos maldecirán. Ellos mentirán. Ellos harán todo lo malo que usted mismo hace, porque ellos lo ven de uno mismo. Tiene mucho tiempo que leí un poema y me di a la tarea de buscarlo, porque enclavan esto que estoy diciendo. Dice el poema: para recibir el beso de buenas noches, mi pequeño se me acercó a mí. Una criatura llena de amor y dulzura, mientras me abrazó, rodeó con sus manitas mi cuello. Le di gracias a Dios y con esperanza me dije: ojalá que siempre continúe así. Y él seguía abrazándome con sus pequeñas palabras, me dijo algo que nunca olvidaré: papá, quiero ser como tú. Esto que me dijo es lo que me hace aún orar, porque estas palabras turbaron mi alma y me hacen ser mejor día a día, porque estas palabras que él me dijo me han turbado. Papá, quiero ser como tú. Padres, recordemos que Dios premia o juzga de acuerdo a la conducta de los padres. Dios nos va a juzgar algún día. La palabra nos enseña que Dios es celoso y que visita la maldad a los hijos hasta la tercera o la cuarta generación. Y esto lo encontramos en Éxodo 25. Y la verdad es que usted y yo seguimos afectando a nuestros hijos, a nuestros nietos, genéticamente. Estamos hablando genéticamente y espiritualmente también. Y esto sea para bien o para mal, 120 años. Lo que quiero decirles es que es el fruto del resultado de la conducta suya y la conducta mía que llevamos en casa o que llevamos fuera de casa, va a perseguir a nuestros hijos hasta el siglo 2027. La Biblia comprueba que la conducta de los padres afecta a los hijos. Fíjese lo que dijo el rey Salomón. Salomón, que tenía tantas riquezas, tanta sabiduría, que era tan rico, era más rico que Slim, era más rico que cualquier millonario en Dubái. Pero por desviar, por sus debilidades, inclinarse a la idolatría, por seguir a sus mujeres, porque sus mujeres lo desviaron, eso está en Primera de Reyes 11:11. Por cuanto no has guardado mi pacto, le dijo Jehová, y los estatutos que yo te mandé, pero sin embargo no lo haré en tus días por amor a tu padre David. Dios lo estaba sentenciando que iba a terminar el reino, pero no lo iba a hacer en el tiempo que él estaba en el reinado por amor a su padre. Pero yéndonos un poquito atrás, vamos a analizar la vida de David. La vida de David es una historia hermosa, hermosísima. Es preciosa. Esto se puede leer como una obra de romance, algo tan lindo. Yo Creo que muchas veces lo he dicho, que yo me creo Davidólogo, porque la vida de David me ha impactado bastante. David que sumió, que ascendió gradualmente porque cuando él era niño él era un pastor de ovejas. Pero luego Dios lo ungió y lo convirtió en un exterminador de gigantes. Sabemos todos cómo cuenta la historia que David mató a Goliat. Y además él componía salmos. Él, David, hizo preciosísimos salmos. Las canciones que David compuso, me imagino que en aquel tiempo estaban en el hit parade de Israel. Y hoy en día las seguimos cantando. Hoy en día siguen siendo unos súper exitazos esas composiciones. David era una persona muy inteligente, con un valor bien grande. Su valor no tenía límites. Él mató un león y un oso con sus propias manos, imagínese. De hecho, David era el Rambo de Israel. También era poeta. Era un guerrero, era un músico, era un estadista. Él era todo. Y él siempre iba de victoria en victoria. Y él no llegó a ser rey nada más por derecho de nacimiento, sino que él fue el rey porque Dios lo puso. Dios lo había nombrado. Sabemos que David era la persona exitosa en esos tiempos, le podríamos llamar mixed éxito. Él era un genio en las estrategias militares. Buen estadista, imagínense, que juntó pequeñas tribus que andaban dispersas y las convirtió en un país respetado. David era un genio financiero también. Pero del brillo, de la sensación del éxito y del poder, de la grandeza, de pronto se escucha un grito aterrador, un llanto inconsolable que retumba en todo el palacio. Absalón, Absalón, hijo mío, ¿qué me diera porque muriera yo en tu lugar? Absalón, Absalón, hijo mío. Todo el fracaso moral de su propia vida le estaba pegando frente a su cara. Todo ese fracaso moral, todas esas vivencias malas, las estaba empezando a vivir. Cuando miraba al resto de una vida moral y sin vergüenza que había vivido, Absalón era uno de sus hijos, bueno, era el favorito. Pero a pesar de todos los éxitos que David tuvo todo, fue una persona exitosa. De todos los éxitos de David, fue un fracaso como padre. Y nos preguntamos por qué un hombre tan exitoso como David fracasó como padre. Absalón era el hijo favorito de David. Pero si vemos, Absalón no nació siendo rebelde, no nació siendo asesino. Cuando su madre la amamantaba, él no era un asesino. Él no era un asesino a sangre fría. Él era un bebé. Pero después de ver cómo su padre planeaba la muerte de su mejor amigo, Urías Heteo, de ver cómo su padre engañó a su esposa en el acto de adulterio con Betsabé. Me imagino que eso fue lo que lo volvió un asesino a sangre fría. Su mismo padre le enseñó a traicionar. Su padre lo enseñó a matar o a mentir con mucho éxito. La historia nos relata la Biblia que Absalón, reunido con su ejército de rebeldía, fueron un ejército de rebeldes. Se reunieron en la montaña de Efraín. Y dice la Biblia, pues, y nosotros vemos que Absalón no quería felicitar a su padre, sino que quería matarlo. Y sin embargo, al escuchar cómo David amaba, cómo amaba a su hijo Absalón. Cuando el ejército real salió en busca de estos rebeldes, David, preocupado, les dice: traten benignamente por amor a mí al joven Absalón. David amaba a este alacrán mal agradecido. Los ejércitos leales y los rebeldes chocaron en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, así como era antes. Y dice la Biblia que 20.000 murieron en pocas horas. Imagínate. Y de pronto, como todos los cobardes, Absalón huye. Dice que se montó en un mulo para salvar su vida. Y el mulo corre y se atora en las ramas de una gran encina. Y se enreda la cabeza de Absalón en las ramas y queda colgando. Cuando Jehová lo persiguía, Jehová lo persiguió. Y de repente lo vio suspendido, indefenso, sin poder hacer nada. Tomó tres dardos y se los clavó en el pecho. Y dice la Biblia que llegaron los escuderos de Jehová a terminar con el trabajo sucio, agarrándolo y aventándolo a un pozo y tirándole piedras encima, tratándolo como si fuera un perro, un animal rabioso, algo así. Y dice que el rey David se quedó sentado enfrente de la ciudad esperando noticias. Sabemos que antes no había 24 horas. No había Lolita Ayala, no estaba Aristegui. Y de repente vieron a dos corredores con las noticias. Y el primero llega y exclama: la victoria es nuestra. Y David le pregunta: ¿cómo está mi hijo Absalón? Y el hombre dice: no sabe. Es lo mismo que pasa hoy en día con muchos mensajeros, que no saben, no traen mensaje. Y David le dice: hazte a un lado. Y el segundo viene y le dice: la victoria es nuestra. Y David pregunta: ¿cómo está mi hijo? Y el mensajero le dice: está muerto. Estas palabras traspasan el corazón de un padre. Y él sube las escaleras que llevan a su recámara y de repente se escucha un grito, un lamento: Absalón, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, ¿qué diera yo por estar muerto yo en tu lugar? Absalón, Absalón, hijo mío. 20.000 soldados leales habían muerto y David llorando por este desalmado, por esta víbora de cascabel sin vergüenza. Él no lloraba por los caídos de Israel. Él lloraba por el mismo alacrán que había creado. De todos sus éxitos, David fue un fracasado como padre. Me imagino que en ese instante David hubiese ver cambiado todos sus éxitos, todos los logros, porque estuviera su hijo con él en el palacio. Y el precio del éxito fue muy caro. Padre, de nada te sirve amasar fortunas gigantes de nada nos sirve ponernos a trabajar día y noche, hora y hora. Podrás hacer todo lo que tú pienses, pero si tú no les das tiempo a tus hijos, de nada te sirve. Yo te lo digo en carne propia. Yo me dediqué a trabajar y a hacer. Y ahora que ya tengo hecho lo que yo quería hacer, de nada me sirve, porque no tengo con quién disfrutarlo. Quizás usted, como padre, le cueste pensar esto. Quizás en su pared usted tiene un diploma como ser un buen médico, ser un buen militar. O quizás lo que usted tiene lo avale, mucho dinero, y se refleja en su vida, se refleja el éxito. Pero le voy a preguntar una cosa. ¿Qué clase de padre es usted? ¿Dónde están sus hijos esta tarde, esta noche? ¿Acaso están colgando las ramas de un árbol con el pecho destrozado por las drogas, por el alcohol, por los vicios? ¿O quizás están suspendidos de un árbol con la vida llena de cicatrices por la vida inmoral que aún uno mismo se las ha dado? Porque quizás a nosotros como padres no nos han visto nada bueno más que puras fallas y fracasos. Y todo por llevar una vida desordenada y no llevar una vida en orden con la autoridad que Dios nos ha delegado. Por no conducirlos al camino de la verdad y la vida, que es Cristo. ¿O están en la casa de Dios con usted? ¿Dónde están sus hijos? Deje de decirle una cosa. Hay errores que sí se pueden corregir, pero la crianza de un hijo es irrevocable. Si tú les echas a perder la vida, es para siempre. Por tu terquedad, por tu necedad, por tu esclavitud en el pecado. Y recuerda que si le echas a perder la vida a un hijo, no hay marcha atrás. Podrás decirle discúlpame o cualquier otro problema, pero no a la vida de un hijo. Esto es irrevocable y no hay otra oportunidad. Después de esto, David vivió una vida emocionalmente terrible, sabiendo que él mismo echó a perder la vida de su hijo. David perdió el tesoro más preciado. Él perdió un tesoro más que una corona real. Él perdió a su hijo. Y este recuerdo me imagino que él lo asedió toda su vida. Yo me imagino y en mi teatro mental me pongo a pensar que Absalón, cuando vivía en el palacio como un bebé, andaba detrás de David pidiéndole que hablara David con él, que le compusiera su juguete o que le dedicara un poquito de tiempo. Pero sin encargo, David se mantenía ocupado, sin darle tiempo a este niño. Él metido en las cosas del palacio, las cosas del reino, planeando la muerte del amigo, pensando en Betsabé. Pero ahora ya no estaba tan ocupado. Ya no estaba tan ocupado como lo solía estar para estar llorando la muerte de su hijo. De su hijo que tenía el corazón deshecho. Y deje decirle una cosa que usted tampoco lo estará. Si no ejercita la autoridad y el Espíritu de Dios que le ha dado para usted en su casa. La sangre de Absalón manchaba a David, manchaba todos los grandes éxitos que él había tenido. Deje decirle que David había usado los dos grandes éxitos de abuso infantil que se conocen. La negligencia y el mal ejemplo, David Fracasó como padre por eso. Él usó los dos grandes abusos infantiles que había. La negligencia y el mal ejemplo. Te pregunto una cosa como padre. ¿Quién está criando a tus hijos? Hoy en día, ¿quién está criando a tus hijos? ¿Acaso la niñera? ¿La televisión? ¿La tableta? ¿El celular? Porque si esto es así, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Porque esto no es ningún fundamento moral para tus hijos. Y nosotros seguimos excusándonos diciendo que estamos trabajando para su futuro. Y por eso no tenemos tiempo para ellos. Y esto nos quita para poder enseñarles a vivir una vida espiritual acorde a como Dios manda. Nosotros necesitamos darle estructura, consejos sabios y dirección. Eso es lo que nosotros necesitamos para nuestros hijos. Recuerde, Satanás no duerme. Satanás siempre está detrás de toda la familia. Él sabe que mientras él pueda estar vendando los ojos de los padres, nunca, nunca van a poder caminar conforme a los estatutos y los mandamientos de Dios. Y es lo que Satanás quiere. Padre, yo te exhorto a que empieces a caminar con una vida llena, llena en santidad. No puedo. Hay algo curioso que pasa por la regular en cada familia. Esto es muy común. Antes de 8:30 o 9 de la noche, solíamos contarle cuentos a nuestros hijos antes de irse a la cama, antes de que se durmieran ellos. Pero inclusive hasta esto ha revertido, esto se ha cambiado. Ahora ellos son los que nos cuentan cuentos antes de irse a la calle a las 9, 10 de la noche. Todo ha cambiado. Satanás está haciendo estragos en cada familia, no solo de este país, sino de todos los países. Satanás se ha encargado de que la familia no le obedezca a Dios. Principiemos con un hecho de que Dios es Padre. Y nosotros vemos cómo Dios es Padre y vemos cómo Él suple nuestras necesidades. Y usted lo ha visto por vida propia, cómo Dios suple sus necesidades. Hay ocasiones que nos las vemos difíciles y no sabemos ni de dónde vendrá nuestro socorro, dice la palabra de Dios. Pero de un abrir y cerrar de ojos, usted sale del problema que tiene. Porque Dios siempre está al tanto de sus problemas. Él nunca le va a dar un problema más grande del que usted no pueda solucionar. Porque Él siempre está al tanto de todo. Deja decirte que ser padre es muy duro. No es fácil. Hoy en día hay más de 20 millones de padres que han abandonado su hogar. De todo extracto social. Llámese médico, ingeniero, campesino, agricultor, de todo, de todo. Son 20 millones aquí en Estados Unidos. No digamos México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, en todos los países. Es difícil a veces damos más, hablamos más de este país, porque aquí es donde hay una cuenta, hay algo cuantitativo, hay gente que se dedica a estar contando. Las estadísticas en México a veces son muy difíciles porque no las hacen. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué es tan difícil ser padre? ¿Qué pasa con esa cabeza de hogar? ¿Por qué los padres hacemos esto? Recuerda que ser hombre es por decisión propia. Ser varón tampoco fue por elección. Pero ser hombre es decisión propia, es por uno mismo ser hombre. Un psiquiatra norteamericano de nombre Carl Mayer, él dijo, si nuestra sociedad no encuentra la manera de prevenir el abandono, el abuso y la explotación de nuestros hijos, careceremos el resto de nuestros días construyendo manicomios, hospitales psiquiátricos y cárceles para alojarlos. Y más bien parece que esto fue una profecía, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Es algo difícil. Las cárceles están llenas de jovencitos, aún casi niños, porque ellos nunca han encontrado la autoridad en sus padres y han tratado de buscarla en las calles, pero en las calles se encuentran más problemas. Estos niños se deciden a tomar el camino de la delincuencia por falta de liderazgo de sus propios padres. Hoy, por hoy, hay muchos que caminan en las calles deambulando sin sentido, presos de la vida, ingiriendo alcohol, drogas y cualquier enervante que los haga sentirse, según ellos, bien. Y Dios en la Biblia nos tiene desfilando nombres de gente que podemos aprender de ellos, de sus fracasos o de sus éxitos. Tenemos como nombre del rey David. Tenemos a un hombre como el sacerdote Elí. También tenemos al profeta Samuel. O como Abraham, el padre de la fe. Para eso tenemos, para poder guiarnos sobre ellos y no vivir lo malo que ellos vivieron, pero en cambio vivir lo bueno. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrupción, para que seas sabio y el resto de tus días. Pero sabemos que el necio no aprende de nadie. Recordemos que el amor es una decisión más que un sentimiento, porque a lo largo del tiempo todos cambiamos. Y si fuera un sentimiento, estuviéramos haciendo lo que todo el mundo hace, que porque la mujer se puso gordita o se no es como estaba cuando la conociste, terminas dejándola. Por eso el amor más ahora es una decisión. Yo decido quedarme con la persona, se quede, esté como esté, así haya perdido la figura. Y no por eso vas a abandonarla a tu familia, como suele estar sucediendo. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este es el estándar, este es el modelo y no hay otro más, porque la Biblia te lo marca, la Biblia te lo dice. Y en la Biblia el padre es el líder del hogar. Dios le dio el liderazgo al hombre. No se lo dio a la mujer, no se lo dio a la suegra, no se lo dio a las mascotas, no se lo dio a los hijos, se lo dio al varón. Deje de creerse lo que la sociedad dice. No se crea lo que dicen los movimientos feminizados. Que usted puede delegar la autoridad. Esos movimientos feminizados han venido a cambiar muchas cosas. Pero para mal. Porque hay un movimiento femenino que dice que piden libertad. ¿Libertad de qué? Es lo que yo nunca he entendido. Piden libertad. Libertad hacia el hombre para que ellas puedan hacer y les plazca hacer cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Eso es una gran mentira, porque en lugar de libertad te vas a la esclavitud, porque te vuelves esclava del pecado. Te vuelves esclava de las drogas, del sexo, del alcohol. Dime dónde está la libertad. Libertad solamente la encuentras en Cristo nuestro Señor. Él es la libertad. Varón, Dios lo puso usted como cabeza de familia. Y no hay más, eso es todo. No hay más. Usted es la cabeza de familia y punto. Así es que póngase y asuma sus responsabilidades. Un día Dios vendrá y le pedirá cuentas a usted por la familia que él mismo le dio. En Efesios 6 al 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Ojo. Dice vosotros padres. No dice vosotras madres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice lo que diga mi mujer o lo que diga mi suegra. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé predicó 120 años y no ganó ni un alma, pero construyó un arca para salvar a su familia. Y hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos construyendo nuestra propia arca para salvar a nuestras familias. Varón, yo exhorto a que esta arca que usted está construyendo la construya bien para que no naufrague. Porque estas aguas de la vida son turbulentas. Constrúyala bien, varón. Constrúyala bien. Lo exhorto a que lo haga bien. Y así es que esa barca tiene que resistir cualquier azote, cualquier vendaval. Porque sabemos que esa barca nos va a conducir a un destino eterno. Sus hijos y su esposa dependen de usted y no de nadie más. Pero los hijos de esta generación han sido provocados a ira por los padres, por los fracasos de los padres. Sabemos que en cualquier parte de la ciudad, en algún lugar hay un padre que no se acuerda de un hijo que ha abandonado. Sabemos que hay niños que viven molestos, viven enojados, porque nunca han recibido una llamada de cumpleaños por un padre que sabe que está en cualquier lugar de la ciudad. Tengamos cuidado con eso, varones. Los hijos no tienen la culpa de las malas decisiones que nosotros tomemos. Esto del fracaso de los padres no es una historia nueva, ya que es también en el Antiguo Testamento se dio, y esto ha venido de generación en generación. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era terco y Dios se enfadó de ellos. En Números 14, 32 y 33, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, el 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos serán consumidos en el desierto. A todo mayor de 20 años o más. Más bien lo que Dios les quiso decir es que pagarán sus hijos por ustedes las rebeldías. Es un precio muy alto que les damos a nuestros hijos. Tan solo porque como padres no queremos, no obedecemos lo que Dios nos dice. Y los padres de esta generación estamos haciendo exactamente lo mismo. 20 millones de padres han abandonado a sus hijos. Cuando yo tenía 5 años, mi papá se fue. Y es hora que no vuelve. Y tampoco espero que hoy venga y me toque la puerta. Los hijos han sido provocados en ira. Porque en algún lugar del mundo, en alguna ciudad, hay un padre que no lo ama. En primera de Timoteo 5:8 dice, si alguno no prueba, no provee para los suyos, en especialmente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y nosotros nos preguntamos a dónde han aprendido nuestros jóvenes a ser tan irresponsables. ¿Sabes de dónde? De nosotros, sus padres. Porque somos el reflejo de ellos. Y ellos se miran a través de nosotros. Deja darte un proverbio que no es cristiano. El proverbio dice así: no hay nada más frustrante que discutir con tu hijo y darte cuenta que es una versión en miniatura de ti. Así, con la misma terquedad. Imagínate. Porque ellos han tomado esa rebeldía porque han visto a los padres entrar y salir de relaciones. Han visto cómo sus padres violan el mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y lo librarás de la muerte. Dice: instruye al niño, no dice instruye al joven. Instruye al adulto, dice instruye al niño. La palabra instruye en griego es gymnasium. La palabra gimnasio. Es como cuando tú vas a un gimnasio a practicar, a practicar y a practicar para que algún día seas bueno en lo que tú practicas, así como un futbolista. Esto es lo que debemos hacer con nuestros hijos, enseñarles. Enseñarles cómo orar, enseñarles cómo hablar con el Padre, cómo ponernos a orar día a día, noche, hasta que se vuelvan fuertes. Cómo tener una relación con Dios, para cuando ellos sean grandes, nunca se aparten de los caminos de Dios. Pero lo único que hacemos nosotros, en lugar de enseñarles a orar, en lugar de enseñarles la palabra de Dios, lo que hacemos es llegar y sentarnos en la televisión y esperar que lleguen nuestros amigotes con las cervezas, esperar que llegue la comadre con el chisme. Es lo único que podemos, que hacemos. No nos ponemos a enseñarle a nuestros hijos cuáles son los caminos de Dios. ¿Sabes? Debes tener cuidado con lo que haces. Porque sus hijos quieren ser como usted o como yo. Ellos anhelan ser como uno, los padres. Si usted maldice, ellos maldecirán. Ellos mentirán. Ellos harán todo lo malo que usted mismo hace. Porque ellos lo ven de uno mismo. Tiene mucho tiempo que leí un poema y me di a la tarea de buscarlo, porque enclava en esto que estoy diciendo. Dice el poema: para recibir el beso de buenas noches, mi pequeño se me acercó a mí. Una criatura llena de amor y dulzura, mientras me abrazó, rodeó con sus manitas mi cuello. Le di gracias a Dios y con esperanza me dije: ojalá que siempre continúe así. Y él seguía abrazándome con sus pequeñas palabras, me dijo algo que nunca olvidaré: papá, quiero ser como tú. Esto que me dijo es lo que me hace aún orar. Porque estas palabras turbaron mi alma y me hacen ser mejor día a día. Porque estas palabras que él me dijo me han turbado: papá, quiero ser como tú. Padres, recordemos que Dios premia o juzga de acuerdo a la conducta de los padres. Dios nos va a juzgar algún día. La palabra nos enseña que Dios es celoso y que visita la maldad a los hijos hasta la tercera o la cuarta generación. Y esto lo encontramos en Éxodo 25. Y la verdad es que usted y yo seguimos afectando a nuestros hijos, a nuestros nietos, genéticamente. Estamos hablando genéticamente. Y espiritualmente también. Y esto sea para bien o para mal, 120 años. Lo que quiero decirles es que es el fruto del resultado de la conducta suya y la conducta mía que llevamos en casa o que llevamos fuera de casa. Va a perseguir a nuestros hijos hasta el siglo 2027. La Biblia comprueba que la conducta de los padres afecta a los hijos. Fíjese lo que dijo el rey Salomón. Salomón, que tenía tantas riquezas, tanta sabiduría, que era tan rico, era más rico que Slim, era más rico que cualquier millonario en Dubái. Pero por desviar, por sus debilidades, inclinarse a la idolatría, por seguir a sus mujeres, porque sus mujeres lo desviaron. Eso está en Primera de Reyes 11:11. Por cuanto no has guardado mi pacto, le dijo Jehová, y los estatutos que yo te mandé, pero sin embargo no lo haré en tus días por amor a tu padre David. Dios lo estaba sentenciando que iba a terminar el reino, pero no lo iba a hacer en el tiempo que él estaba en el reinado por amor a su padre. Pero yéndonos un poquito atrás, vamos a analizar la vida de David. La vida de David es una historia hermosa, hermosísima. Es preciosa. Esto se puede leer como una obra de romance, algo tan lindo. Yo creo que muchas veces lo he dicho, que yo me creo Davidólogo, porque la vida de David me ha impactado bastante. David, que sumió, que ascendió gradualmente, porque cuando él era niño él era un pastor de ovejas. Pero luego Dios lo ungió y lo convirtió en un exterminador de gigantes. Sabemos todos cómo cuenta la historia, que David mató a Goliat. Y además él componía salmos. Él, David, hizo preciosísimos salmos. Las canciones que David compuso, me imagino que en aquel tiempo estaban en el hit parade de Israel. Y hoy en día las seguimos cantando. Hoy en día siguen siendo unos súper exitazos esas composiciones. David era una persona muy inteligente, con un valor bien grande. Su valor no tenía límites. Él mató un león y un oso con sus propias manos, imagínese. De hecho, David era el Rambo de Israel. También era poeta. Era un guerrero, era un músico, era un estadista. Él era todo. Y él siempre iba de victoria en victoria. Y él no llegó a ser rey nada más por derecho de nacimiento, sino que él fue el rey porque Dios lo puso. Dios lo había nombrado. Sabemos que David era la persona exitosa en estos tiempos, le podríamos llamar mixed éxito. Él era un genio en las estrategias militares. Buen estadista, imagínense, que juntó pequeñas tribus que andaban dispersas y las convirtió en un país respetado. David era un genio financiero también. Pero del brillo, de la sensación del éxito y del poder, de la grandeza, de pronto se escucha un grito aterrador, un llanto inconsolable que retumba en todo el palacio. Absalón, Absalón, hijo mío, ¿qué me diera porque muriera yo en tu lugar? Absalón, Absalón, hijo mío. Todo el fracaso. moral de su propia vida le estaba pegando frente a su cara. Todo ese fracaso moral, todas esas vivencias malas, las estaba empezando a vivir. Cuando miraba al resto de una vida moral y sin vergüenza que había vivido, Absalón era uno de sus hijos, bueno, era el favorito. Pero a pesar de todos los éxitos que David tuvo todo, fue una persona exitosa. De todos los éxitos de David, fue un fracaso como padre. Y nos preguntamos por qué un hombre tan exitoso como David fracasó como padre. Absalón era el hijo favorito de David. Pero si vemos, Absalón no nació siendo rebelde, no nació siendo asesino. Cuando su madre la amamantaba, él no era un asesino. Él no era un asesino a sangre fría. Él era un bebé. Pero después de ver cómo su padre planeaba la muerte de su mejor amigo, Urías Heteo, de ver cómo su padre engañó a su esposa en el acto de adulterio con Betsabé, me imagino que eso fue lo que lo volvió un asesino a sangre fría. Su mismo padre le enseñó a traicionar. Su padre lo enseñó a matar o a mentir con mucho éxito. La historia nos relata la Biblia que Absalón, reunido con su ejército de rebeldía, fueron un ejército de rebeldes. Se reunieron en la montaña de Efraín. Y dice la Biblia, pues, y nosotros vemos que Absalón no quería felicitar a su padre, sino que quería matarlo. Y sin embargo, al escuchar cómo David amaba, cómo amaba a su hijo Absalón. Cuando el ejército real salió en busca de estos rebeldes, David, preocupado, les dice: traten benignamente por amor a mí al joven Absalón. David amaba a este alacrán mal agradecido. Los ejércitos leales y los rebeldes chocaron en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, así como era antes. Y dice la Biblia que 20.000 murieron en pocas horas. Imagínate. Y de pronto, como todos los cobardes, Absalón huye. Dice que se montó en un mulo para salvar su vida. Y el mulo corre y se atora en las ramas de una gran encina. Y se enreda la cabeza de Absalón en las ramas y queda colgando. Cuando Jehová lo persiguía, Jehová lo persiguió. Y de repente lo vio suspendido, indefenso, sin poder hacer nada. Tomó tres dardos y se los clavó en el pecho. Y dice la Biblia que llegaron los escuderos de Joab a terminar con el trabajo sucio, agarrándolo y aventándolo a un pozo y tirándole piedras encima, tratándolo como si fuera un perro, un animal rabioso, algo así. Y dice que el rey David se quedó sentado enfrente de la ciudad esperando noticias. Sabemos que antes no había 24 horas. No había Lolita Ayala, no estaba Aristegui. Y de repente vieron a dos corredores con las noticias. Y el primero llega y exclama: la victoria es nuestra. Y David le pregunta: ¿cómo está mi hijo Absalón? Y el hombre dice: no sabe. Es lo mismo que pasa hoy en día con muchos mensajeros, que no saben, no traen mensaje. Y David le dice: hazte un lado. Y el segundo viene y le dice: la victoria es nuestra. Y David pregunta, ¿cómo está mi hijo? Y el mensajero le dice, está muerto. Estas palabras traspasan el corazón de un padre. Y él sube las escaleras que llevan a su recámara y de repente se escucha un grito, un lamento. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, qué diera yo por estar muerto yo en tu lugar. Absalón, Absalón, hijo mío. 20.000 soldados leales habían muerto y David llorando por este desalmado, por esta víbora de cascabel sin vergüenza. Él no lloraba por los caídos de Israel. Él lloraba por el mismo alacrán que había creado. De todos sus éxitos, David fue un fracasado como padre. Me imagino que en ese instante David hubiese ver cambiado todos sus éxitos, todos los logros, porque estuviera su hijo con él en el palacio. Y el precio del éxito fue muy caro. Padre, de nada te sirve amasar fortunas y gigantes . De nada nos sirve ponernos a trabajar día y noche, hora y hora. Podrás hacer todo lo que tú pienses, pero si tú no les das tiempo a tus hijos, de nada te sirve. Yo te lo digo en carne propia. Yo me dediqué a trabajar y a hacer. Y ahora que ya tengo hecho lo que yo quería hacer, de nada me sirve. Porque no tengo con quién disfrutarlo. Quizás usted, como padre, le cueste pensar esto. Quizás en su pared usted tiene un diploma como ser un buen médico, ser un buen militar. O quizás lo que usted tiene lo avale, mucho dinero. Y se refleja en su vida, se refleja el éxito. Pero le voy a preguntar una cosa. ¿Qué clase de padre es usted? ¿Dónde están sus hijos esta tarde, esta noche? ¿Acaso están colgando las ramas de un árbol con el pecho destrozado por las drogas, por el alcohol, por los vicios? O quizás están suspendidos de un árbol con la vida llena de cicatrices por la vida inmoral que aún uno mismo se los ha dado. Porque quizás a nosotros como padres no nos han visto nada bueno más que puras fallas y fracasos. Y todo por llevar una vida desordenada. Y no llevar una vida en orden con la autoridad que Dios nos ha delegado. Por no conducirlos al camino de la verdad y la vida, que es Cristo. O están en la casa de Dios con usted. ¿Dónde están sus hijos? Deje decirle una cosa. Hay errores que sí se pueden corregir. Pero la crianza de un hijo es irrevocable. Si tú les echas a perder la vida, es para siempre. Por tu terquedad, por tu necedad, por tu esclavitud en el pecado. Y recuerda que si le echas a perder la vida a un hijo, no hay marcha atrás. Podrás decirle discúlpame a cualquier otro problema, pero no a la vida de un hijo. Esto es irrevocable y no hay otra oportunidad. Después de esto, David vivió una vida emocionalmente terrible, sabiendo que él mismo echó a perder la vida de su hijo. David perdió el tesoro más preciado. Él perdió un tesoro, más que una corona real, él perdió a su hijo. Y este recuerdo me imagino que él lo asedió toda su vida. Yo me imagino y en mi teatro mental me pongo a pensar que Absalón, cuando vivía en el palacio como un bebé, andaba detrás de David pidiéndole que hablara David con él, que le compusiera su juguete o que le dedicara un poquito de tiempo. Pero sin encargo, David se mantenía ocupado, sin darle tiempo a este niño. Él metido en las cosas del palacio, las cosas del reino, planeando la muerte del amigo, pensando en Betsabé. Pero ahora ya no estaba tan ocupado. Ya no estaba tan ocupado como lo solía estar para estar llorando la muerte de su hijo. De su hijo que tenía el corazón deshecho. Y deje decirle una cosa, que usted tampoco lo estará si no ejercita la autoridad y el Espíritu de Dios que le ha dado para usted en su casa. La sangre de Absalón manchaba a David, manchaba todos los grandes éxitos que él había tenido. Deje decirle que David había usado los dos grandes éxitos de abuso infantil que se conocen. La negligencia y el mal ejemplo. David fracasó como padre por eso. Él usó los dos grandes abusos infantiles que había. La negligencia y el mal ejemplo. Te pregunto una cosa como padre. ¿Quién está criando a tus hijos? Hoy en día, ¿quién está criando a tus hijos? ¿Acaso la niñera, la televisión, la tableta, el celular? Porque si esto es así, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Porque esto no es ningún fundamento moral para tus hijos. Y nosotros seguimos excusándonos diciendo que estamos trabajando para su futuro. Y por eso no tenemos tiempo para ellos. Y esto nos quita para poder enseñarles a vivir una vida espiritual acorde a como Dios manda. Nosotros necesitamos darle estructura, consejos sabios y dirección. Eso es lo que nosotros necesitamos para nuestros hijos. Recuerde, Satanás no duerme. Satanás siempre está detrás de toda la familia. Él sabe que mientras él pueda estar vendando los ojos de los padres, nunca. Nunca van a poder caminar conforme a los estatutos y los mandamientos de Dios. Y es lo que Satanás quiere. Padre, yo te exhorto a que empieces a caminar con una vida llena, llena en santidad.